Juli Murillo és autora d'algunes de les sintonies televisives que més han marcat a diverses generacions. Barrio Sésamo, La Cometa Blanca, La Guagua, Los Mundos de Yupi... En totes aquestes composicions i en d'altres va comptar amb efectes i aparells de la música electrònica. És, sense cap mena de dubte, una de les pioneres espanyoles en aquest àmbit. Des de 1969 i fins 2007, Murillo va treballar a Televisió Espanyola com a ambientadora musical, compositora, lletrista, directora de doblatge i adaptadora de guions.
La verdad es que tuve muchísima suerte al entrar en televisión, porque fue mi taller de experimentación, porque tenía medios, porque había aparatos y porque había mucha conexión con toda la intelectualidad de la época.
El cert és que la sort anava acompanyada per un títol del Real Conservatorio de Madrid, en les especialitats de piano superior, composició musical, guitarra elemental i musicologia. Va ser en aquest àmbit acadèmic i a finals de la dècada dels 60 quan Juli Murillo va entrar en contacte amb l'electrònica.
En el conservatorio se hacían pinitos. Y digo pinitos porque, bueno, visto hoy, pues te echaría la risa, pero bueno, era pinitos y con lo que había. Por ejemplo, para la obra que estrenamos de fin de carrera y estas cosas, un compañero mío hizo una obra para un violonchelo y 6 magnetofones. La cosa que puede sonar un poco pintoresca, pues tenía su mucho de hacer, o sea... Era una forma Canon, grabó un tema con un magnetofón y los iba reproduciendo sucesivamente. El sintetizador se empezó a utilizar nosotros en el grupo de música contemporánea, que se decía entonces. Había cosas que podíamos decir electrónicas en los años 67, se reiría porque bueno, eran cosas muy primitivas, pero aún así se intentaba. Tratábamos de improvisar y de buscarle las vueltas a todos los instrumentos de tal manera que no fuera lo tradicional. Se empezaron a meter unos tímidos tecladitos muy pequeñitos, muy... primitivos.
Aquesta experiència es va unir a la versatilitat de gèneres que Juli Murillo tocava. En peces com aquesta Chipi Chipi Chapa Chapa o en Adivínalo ja s'intuïa certa voluntat trencadora i d'ús de noves tècniques musicals.
Después, posteriormente, cuando yo me metí en la música para teatro, para niños, para mayores, lo que se llevaba entonces... y que era que yo he hecho bastante de menos, eran las orquestas formadas por músicos de 15 o de 20 o 25. Entonces, la inclusión de algo electrónico era una nota de color.
El que és indiscutible és que en tots els àmbits, Juli Murillo va haver de fer-se un lloc en un món d'homes, i a més, sense d'altres referents femenins similars, a Televisió Espanyola, per exemple.
Fui la primera mujer del grupo que opositó y que ganó. Y me metí en la tele en el año 69, yo entonces pues tenía unos 20, 21 años y bueno, pues fue un salto brutal y bueno, y con un mundo real, claro, y donde las mujeres no estaban. No había mujeres en los controles, o sea, muchísimas maquilladoras, peluqueras, sastras, pero en los controles como personal técnico yo era la única mujer.
I va ser precisament com a responsable d'ambientació i música de certs programes de Televisió Espanyola quan Juli Murillo va poder experimentar.
Estan calculando que sería los años 72, así Juan Guerrero Zamora, un excelente director de teatro y excelente director de vídeo. En televisión se le ocurrió hacer la primera hora, que se llamaba Julio César, absolutamente era la primera cosa que se editaba digitalmente. Ojo, hablo año 72, Entonces, a continuación, yo trabajaba en ese programa y me encargaron la música y me dije, anda, pues yo también lo voy a hacer absolutamente electrónico también y por los mismos medios. Ni un solo músico humano va a participar en esto más que yo.
Va ser uns anys més tard, d'aquests experiments de Murillo, quan van començar a sorgir alguns dels noms femenins que podem considerar com a referents de la música electrònica. Ens fa un repàs dels noms més significatius la historiadora de l'art, Natàlia Piñuel.
En Granada encontramos la figura de Neo Zelanda, que es muy, muy poco conocida, que es la primera representación de un grupo de música experimental electrónica formado únicamente por una mujer en nuestro país, que luego tuvo cierta repercusión, no en solitario, sino con una formación más de pop electrónico que se llamaba Diseño Corbusier durante la década de los 80. Y así de las primeras, pues también creo que cabe la pena recordar los nombres y el trabajo de María Dolores García en la formación de Camino al Desván, de Marta Ferrera, Arcoiris. María José Peña, también desde la banda barcelonesa Claustrofobia. Y me gustaría resaltar, porque de estas pioneras, la que lleva más tiempo y la que tiene una trayectoria más larga y más duradera en el tiempo, es Nat Espiro, que me parece muy importante también resaltar, sobre todo porque son más de 40 años de carrera ya, a Rosa Arruti. Y un nombre, ese sí que totalmente inesperado, desde las Islas Canarias y que conoce muy poquita gente, es el de la compositora Carmen Hernández.
Amb la movida madrileña, el caldo de cultiu que s'havia anat generant a l'entorn de la música electrònica va explotar. Aquí és on hi trobem noms com el de Marta Cervera, coneguda com a Marta Arcoiris.
A mí fue un descubrimiento tremendo, porque yo era muy aficionada a la clásica, lo sigo siendo, pero a mí el pop no me gustaba. Pero claro, fue descubrir a los Residents, a, yo qué sé, Tuxedo Moon o los propios Kraftwerk, claro. Y entonces fue descubrir ese tipo de música, y entonces, claro, ese tipo de música requería esos aparatos. No, tú no puedes hacer eso con una guitarra y una batería.
Eren principis dels 80, i Marta Cervera va ser una de les primeres dones a tocar el teclat. Ho ha fet al llarg de més de 40 anys de trajectòria en un dels grups referents de pop electrònic, El Aviador Dro.
Tenía el grupo de los iniciados, que sí estaba yo allí dentro, y entonces cuando empecé a colaborar con El Aviador, empecé a colaborar como pues teclista esporádica o algunas veces que necesitaban alguna persona, y de repente me vi dentro. No me dio tiempo ni de buscarme un código del Aviador que fuera tecnológico. Yo mantuve el mío de los iniciados, que eran de fenómenos atmosféricos.
D'aquella època, Marta Cervera recorda les poques dones que hi havia en el món de la música electrònica.
Había pocas, había grupos de chicas, ya habían estado las chinas o gente que era solo grupos de chicas, pero en la música electrónica, como estaba mal visto en general la música de discoteca, o sea, era como hortera en aquella época. Es decir, es que estamos hablando de una época en que el punk casi ni se había generalizado en España todavía, entonces la gente era muy hippie todavía, y entonces pues la música electrónica era los aparatos de sintetizador, se supone que los tenías porque no tenías dinero para comprarte unos instrumentos de verdad, como por ejemplo una batería, o la gente creía que si tenías una caja de ritmos es porque no tenías dinero para comprarte una batería, que era lo que todo el mundo quería tener, supuestamente.
Uns aparells que sovint no feien fàcil la feina.
Los conciertos al principio eran una pesadilla. Porque los aparatos se desafinaban con el calor, si tocabas al aire libre con el polvo se te estropeaban los cacharros, si había caídas de tensión a lo mejor se te paraba la caja de ritmos y no sabías por qué estaba pasando, como nos pasó en una feria, en fin, era un sufrimiento horroroso. Y luego encima pues el sonido a veces era horrible y la gente pues no sé cómo podía aguantar semejante sufrimiento, pero bueno.
Més enllà dels problemes tècnics, Cervera, al costat de Servando Carballar i dels altres membres del Aviador Dro, va ser exemple i a la vegada potenciadora del pop electrònic del moment a través d'un segell discogràfic propi.
Había 4, 5, 6, ¿sabes? No había, y estaba en Oviformia, estaba Clara. Nos costó mucho encontrar grupos para hacer discos de que tuvieran electrónica. Luego, pues, Dro sacó Vocoder, que tenía una chica, pero en general había pocos grupos. Entonces, y bueno, claro, pocos grupos, mucho menos chicas. El las compañías de discos en aquella época estaban muy poco dentro de lo que la gente quería escuchar. Entonces, los grupos que nosotros sacamos en Draw al principio, que eran grupos que nos gustaban a nosotros, que sonaban en la radio, pero que no tenían compañía, pues se vendían deprisísima las tiradas, porque la gente quería escuchar esa música, no, y las compañías no lo estaban sacando. Pensaban que eran grupos que tocaban muy mal, que no era lo que ellos querían.
Més enllà de les grans discogràfiques, el cert és que la música electrònica agradava al públic i era una font d'inspiració i experimentació per a molts artistes. Precisament, dins l'àmbit de l'art contemporani i de la performance, és on trobem més dones que utilitzaven l'electrònica.
Sí, yo creo que es en el marco del arte contemporáneo y de las performances donde las mujeres en España, ¿no?, en nuestro contexto, han podido desarrollar y destacar más también dentro de la experimentación sonora y dentro de la experimentación vocal. Tenemos a Concha Jerez, que es también pionera dentro del arte digital, Esther Ferrer, que fue la primera artista performance de la España, ya no de los 70, aquí nos vamos mucho más atrás, a los años 60, y bueno, Elena Sims, que fue una creadora autodidacta fantástica. Y me gustaría terminar esta parte del arte sonoro, más vinculado también al arte contemporáneo y a la experimentación vocal, con la figura de Fátima Miranda. Ella es la voz por excelencia de las nuevas músicas.
I a partir d'aquí, l'entrada de la dona en el món de la música electrònica ja va ser imparable, sobretot a partir de la dècada dels 90, seguint l'estela de la Riot Girl. Tot i que costa molt de veure encara noms de dona en els cartells dels principals festivals. Natàlia Piñuel, des del 2013, reivindica la figura de la dona dins del camp de la música electrònica a través del projecte i festival She Makes Noise.
Todo el proyecto arranca en el año 2013 un poco desde el cabreo, desde el enfado de que yo soy una fanática total de la música electrónica y escuchaba mucha música electrónica producida por mujeres, pero veía que no se difundían esos trabajos de la misma manera que el de los chicos, y veía que los festivales de música electrónica a los que asistí habitualmente, y tampoco quiero nombrarlos, ¿no?, los más generalistas y los más grandes que todas conocemos, pues no había en sus programaciones mujeres, ¿no? O en line-ups de igual 88 artistas había dos mujeres, igual una era en una formación mixta.
A través de la plataforma online i d'un fanzine que va publicar el 2014, Piñuel ha fet difusió del treball de diverses artistes nacionals i internacionals. Des del 2015, She Makes Noise també té un festival. En l'edició 2020 va apostar per les artistes espanyoles i s'hi van poder veure actuar alguns dels noms de referència. Piñuel ens en posa un exemple.
Me gustaría resaltar el trabajo ahora, y porque ya lleva muchos años, por ejemplo, de Uge Pañeda, acá Ocre. Fue la cofundadora del que creo que ha sido, dentro de la música electrónica contemporánea en España, el mejor grupo de música electrónica que ha habido, que son las LSC, antes conocidas también como las Clásicas y Otones. Y volvió este año con un set a cuatro manos totalmente distinto, con otra DJ que creo que es referente catalana, que es Gemma Planel, aka Tutu, que bueno, las dos se dedican más al techno, al ambient, a los sonidos más minimal, e hicieron un set a cuatro manos, un B2B que se llama...
Precisament, pel desembre d'aquest 2020, Natàlia Piñuel prepara la presentació d'un nou fanzine dedicat als noms femenins referents de la música electrònica internacional. Artistes actuals i referents històrics, dones que amb la seva feina han fet prou soroll com per fer-se un lloc dins la història de la música.